Hola a todos, es un placer teneros por aquí y bienvenidos a las crónicas de un psicoanalista. Artículo 3. Hoy me gustaría conversar con vosotros sobre la adicción al maltrato, que aunque pueda sonar incoherente con el hedonismo que se le presupone al ser humano, existe. De hecho, no he lidiado en gabinete con ninguna adicción con más poder que esta, pues he podido comprobar que es más fácil que se elimine cualquier otra, ya sea al tabaco, al alcohol, morderse las uñas, la cocaína o la ludopatía, por nombrar algunas, que a los patrones que buscan una y otra vez volver a revivir las emociones sentidas en la infancia y en la adolescencia, incluso siendo negativas. Vamos a ver algo con un ejemplo en forma de relato. Imaginaros que alguien que tiene un hijo, durante su infancia y su adolescencia, le enseña a comer manzanas de determinada manera, solo manzanas podridas. ¿Que por qué un progenitor haría eso? Pues porque el deseo de dañar al hijo existe en algunas mentes que fueron dañadas y frustradas, por muy dura que nos resulte esa realidad. El deseo de que viva la vida como yo la viví, así está programado en esas mentes. Cuando se acercan a la frutería, el niño ve las manzanas relucientes, las amarillas, las rojas, las verdes. Su mente no es tonta, sabe cuáles son las buenas. Pero al querer elegir, papá o mamá le dicen: esa no, hijo. Yo sé qué manzanas son las mejores para ti y te comerás esta. Al verla, la manzana tiene zonas ennegrecidas y su lozanía no tiene nada que ver con la de las demás. El niño mira a los papás, hacia arriba, por supuesto, pero sin atrevimiento de dar su opinión, pues ha de honrarlos y conseguir su amor a toda costa. Al no recibir permiso por parte de ninguno, el niño muerde la manzana y evidentemente le sabe a rayos. Pero como papá y mamá aprueban la acción, el niño reprime ese sabor desagradable y sigue comiendo ese manjar. ¿Y por qué hace esto aunque sepa que es malo para él? Porque el niño no cuestiona la autoridad de sus padres y solo se preocupa de ser querido a toda costa, aunque tenga que anularse y meterse en el rol que le asignen sus progenitores. No diferenciará si lo que le están diciendo papá o mamá es malo o bueno y si a él le viene bien o no. Simplemente lo ejecutará. Ese proceso sigue produciéndose durante el crecimiento del individuo hasta que queda programado y la represión le impide cuestionarlo. Acaba de instalarse en su inconsciente como una orden incuestionable. El niño se convierte en adolescente y el adolescente en adulto. Y como ya está programado, a partir de la edad adulta ya no hará falta más programación y lo ordenado será ejecutado por su parte sin intervención de mamá ni de papá y ni tan siquiera del mismo. Será un patrón inconsciente, algo que ejecuta sin saber por qué lo hace. Ahora, un día cualquiera, con por ejemplo 30 años, llegará a la frutería por manzanas. ¿Y adivináis cuál elegirá? Pues sí, habéis acertado, pero vamos a ver el proceso psicológico a cámara lenta. No es que esa mente no sepa diferenciar entre una manzana en mal estado de otra que no lo está. Conscientemente todos decidimos muy bien, pero aquí el asunto es otro, un asunto inconsciente en el que tú no tienes el control. He visto a personas lograr proyectos fantásticos y autodestruirlos con una facilidad pasmosa para regresar al nivel calibrado por papá y mamá en el programa psicológico. Las manzanas buenas llamarán su atención y las deseará, pero mientras que su mente está pensando eso, su programa psicológico habrá orientado sus pasos hacia las manzanas en peores condiciones sin el permiso de la persona. ¿Cómo puede ser esto así? El programa psicológico es literalmente un parásito que controla la vida del huésped. Lo que hace es dominar y apoderarse totalmente de la voluntad del individuo, es decir, lo que él quiere con lo que luego hace no está en armonía. Va totalmente al contrario de lo que el individuo desea. De eso se trata. No olvidemos que el programa psicológico lleva dentro toda la frustración vital de mi papá y de mi mamá en forma de vivencias, condensadas en recuerdos infantiles y adolescentes, y hará lo imposible para que yo reproduzca ese padecer vital. Vamos a ver a este parásito con algún ejemplo. Cuando llega alguien al gabinete con una adicción, la que sea, nunca jamás he dicho lo siguiente: ¿pero no ves que el alcohol te está haciendo daño? ¿Está acabando con tu salud? ¿Te gastas el dinero que no tienes? ¿Y al final terminará por destruir a tu familia, tu matrimonio? ¿O no te das cuenta de que la cocaína está controlando tu vida? ¿Merma toda tu salud y economía? ¿La necesitas ya a diario? ¿Luego ella controla tu existencia? Si hiciera eso, seguramente de manera educada, aunque en su interior el cliente lo pudiera pensar de otra manera, me diría, siempre lo dicen cuando les ha ocurrido, yo es que eso que me explicas ya lo sé. No vengo aquí para que me expliques eso. Estoy aquí porque no logro entender cómo, sabiendo todo eso que acabas de decir, no puedo parar de hacerlo. Lo único que se hace de esa manera es frustrar a la persona y culpabilizarla más por su incapacidad. Pues aquí podemos ver al parásito. El individuo no quiere drogarse, por ejemplo. Pero para poder decidir no hacerlo, necesita ser el dueño de su voluntad, que en este caso no está en su poder, sino en el de su programa psicológico. Ese es el problema. Y de nuevo recordamos que el programa psicológico está pensado para que yo sea el recipiente donde mi papá y mi mamá vengarán sus vidas frustradas. Y generar este síntoma es una buena manera de sufrir en la vida como ellos lo hicieron. Eso es lo que dictamina el programa para hacer un homenaje y rendir pleitesía. Con las relaciones personales sucede incluso de manera más intensa. La adicción a que los maltraten es muy superior y poderosa a cualquier otra. Dejar de ser adicto a lo que viviste es muy trabajoso, pero sin duda se consigue. He tenido clientes, los cuales el motivo de su consulta era que siempre se les repetían los mismos patrones en las relaciones personales y no entendían por qué. En concreto, clientes que referían que absolutamente todas sus parejas les pegaban. Tras ir cambiando de pareja, siempre sucedía lo mismo una y otra vez. Hemos de decir aquí que entre las mentes se produce una especie de comunicación sin necesidad de la palabra. Y no me refiero a la corporal. Una comunicación directa en la que dos mentes se están detectando sin que nosotros hagamos nada y se están evaluando a un nivel subyacente que escapa a nuestro control. Esa persona de la que hablo en este ejemplo, imaginemos que estuviera en un recinto con numerosos chicos que no conociera de nada, que todos fueran de su agrado y que le pidiéramos que eligiera. Pues sorprendentemente daría en el clavo y sentiría eso que llaman flechazo, que no es otra cosa que mi mente sabiendo que la tuya me va a dar lo que necesite mi programa, ya sea bueno o desafortunadamente también malo. Y que también no es otra cosa que reproducir el tipo de relación de pareja que yo vi en mi papá y mi mamá en mi infancia y adolescencia. Cuando existe un programa en malas condiciones, el amor nunca será real. Solo es una simple compatibilidad entre dos programas psicológicos que se van a complementar. Cuando la mente es saludable y tiene autoestima, podríamos decir que el amor es libertad, altruismo, entrega y más. Exactamente conceptos de los que la mente recela cuando tiene carencias afectivas. Aquí aprovecharé para recordar una ley psicológica que siempre se cumple. El mundo no te puede hacer nada que no te hayan hecho antes en tu casa en edades tempranas de tu crecimiento. Siempre, y digo siempre con toda la convicción que me brindan los casos tratados, que alguien es maltratado físicamente y psicológicamente en una relación, tiene que haber visto cómo entre sus padres había maltrato de este tipo, aunque no lo recuerde porque quedó reprimido en su inconsciente. Si no es así, puede darse, pero a la primera muestra de este maltrato la relación se romperá. Pero no es necesario verlo explícitamente. Basta con escuchar ruidos de golpes o en la habitación de los padres, por ejemplo, escuchar zarandeos y jadeos agitados que le den a la mente pistas de lo que está sucediendo. Este mecanismo funciona igual a la inversa. A veces me comentan: Jesús, he conocido a alguien. Yo digo, genial, ¿y qué tal? Bueno, la verdad es que es una persona estupenda. Me escribe todos los días para desearme un buen día. El otro día me regaló unas flores y siempre tiene detalles maravillosos. Pero no termina de gustarme. Es como si necesitase que no estuviera tanto ahí. Necesito que todo sea menos idílico, menos perfecto. ¿Por qué? Bueno, yo pregunto, ¿cómo era tu papá contigo y con tu mamá? ¿Te buscaba para darte besos y abrazos? ¿O para ir a jugar al parque? ¿O buscaba a mamá y le regalaba flores u otras atenciones? ¡Ja! No, ni por asomo. Mi padre ni me miraba, Jesús. A veces pensaba que se olvidaba de que existía. Vale, ya, dicen cayendo en la cuenta. Veo que es cierto que eso es lo que busco, pero es extraño. Cuando encuentro a alguien así, no me gusta porque sé que lo saludable es lo otro. Pero cuando encuentro lo saludable, no soy capaz de disfrutarlo porque no es lo que viví. Esa exactamente es la disonancia y el conflicto que se produce en la persona. La mente sabe cuáles son las manzanas en buenas condiciones, pero se ve obligada a escoger las otras y sufre porque sabe que no son adecuadas. Pero no lo puede evitar. Tampoco elige las buenas porque su programa psicológico iría contra ella, causándole malestar. Luego elija lo que elija, sufrirá porque hay un desacuerdo entre lo que desea y hacia dónde se dirige su voluntad. Vamos a ver algunos casos. En el primer caso, una clienta quedó embarazada joven en su adolescencia y narraba cómo le costó decírselo a su padre, condicionada por el miedo que le inoculó su madre para hacerlo. Tras muchas vueltas y divagaciones, un día logró decírselo y esto es lo que pasó. El padre, con una indiferente mueca de decepción en su rostro y tras un resoplido de desaprobación, le dijo: embarazada. Si ya lo sabía yo. ¿Qué iba a esperar de ti? No le dijo ni una palabra más. Nada de asesorarla sobre las opciones que había, acompañarla o guiarla, nada. Solo culpabilizarla. La cliente, al contar el recuerdo, refería que el sentimiento que tenía era de sentirse sucia por haber tenido sexo con otra persona y fallarle a su padre. En otras sesiones aparecieron los recuerdos de cuando empezó a desarrollarse en la adolescencia y su padre la miraba como no toca que un padre mire a su hija y le tocaba el trasero como no toca que un padre lo haga con su hija. También apareció el recuerdo inconsciente, reprimido, de su hermano haciendo exactamente lo mismo. Al igual que un tío suyo realizándole tocamientos y ya en la vida adulta un primo que cada vez que venía a visitarla o de visita la obligaba a tener sexo con ella. Pero fijaros lo que ocurre. Curiosamente, en cada uno de estos sucesos era ella la que sentía una culpa limitante y pesada. Y en su edad adulta sentía necesidad de crear problemas para que le mostraran que había fallado y había defraudado a sus seres queridos. Exactamente lo que le hizo sentir su padre. Tenía, literalmente, una adicción muy fuerte a generar problemas. Si tenía un buen trabajo, lo autosaboteaba. Si tenía una pareja que le gustara, hacía algo para que la dejara. Si realizaba sus estudios, asunto que no le costaba absolutamente nada por su gran inteligencia, lo suspendía de manera deliberada para que le dijeran lo defraudados que se sentían con ella. Y decenas de más comportamientos destinados a revivir una y otra vez aquel sentimiento vivido en la adolescencia. Vamos a ver otro caso. Una clienta se crió con un padre muy problemático. Contaba cómo siempre vivió los insultos y amenazas que profería a su madre acusándola de ser infiel. Su padre, mientras tanto, bebía y bebía, y en ocasiones era detenido por las fuerzas del orden, siendo ella, enviada por la madre, la que tenía que acudir a recogerlo a bares o dependencias policiales. En su vida adulta, conoció a una pareja cuyo síntoma no era el alcohol, pero sí la adicción a la marihuana. Esta relación era muy tóxica y le suponía situaciones muy desagradables a diario. Había episodios de violencia y problemas con las autoridades. Ella siempre estaba envuelta en contactos con otros hombres y su pareja la amenazaba una y otra vez por serle infiel. vemos el paralelismo. En el gabinete siempre narraba que era de su conocimiento que estaba en una relación totalmente perjudicial para ella, pero que a la vez la necesitaba. Le recordaba tanto a su padre ya fallecido que había una adicción incontrolable hacia esa pareja. Sabía que todo aquello era malo, pero cuando vivía esos sucesos, sentía una y otra vez las mismas emociones con las que se crió. A veces comentaba que si había una época donde las cosas estaban más tranquilas, necesitaba provocar a su pareja para que ésta comenzara a desplegar todo tipo de comportamientos dañinos hacia ella. Si no lo hacía, sentía ansiedad y nerviosismo. Sin embargo, cuando se producía el suceso, se tranquilizaba. Su familia la atacaba por no entender por qué hacía eso, y algunos profesionales que la ayudaban no entendían por qué no lo dejaba. Si conseguía apartarse de él algún tiempo, sentía la necesidad de tener contacto, aunque tuviera que saltarse las normas, y comenzar el ciclo de nuevo. Si nos fijamos bien en este comportamiento, funciona exactamente igual que una droga o adicción. Consumiendo dosis de daño para estar en calma, para luego estar un periodo de tiempo sin consumir. Transcurrido este, de nuevo vuelve a surgir la necesidad irrefrenable de consumir una nueva dosis. Pero tiene que ser exactamente la dosis vivida, ni en exceso ni en defecto. Vamos a ver esto. La mente programada aguantará exactamente la misma dosis de maltrato que recibió o que vio que recibiera su progenitor. Si esta dosis es diferente, el contrato psicológico se rompe y los individuos se separan, la relación se extinguirá. Cuando tú cambias el programa, todo tu círculo cambia, pero veamos por qué. Cuando se establece una relación, del tipo que sea, de entrada, las mentes establecen lo que podríamos llamar un contrato psicológico, que es la manera en la que se dará esa relación. Por ejemplo, si una de las partes es la de los problemas, la otra parte puede ser la que escucha a la de los problemas. Así estará establecida esa amistad cuando se conocen. Si tú eres el que no estudia, la alocada, el simpático, la estudiosa, lo que sea, la relación debe cumplir esas cláusulas y cada parte actuar dentro del papel que le corresponde. Pero cuando una persona trabaja su psicoanálisis, el programa psicológico desaparece y aparece la persona con su verdadero yo. Algunas personas se angustian con la idea de que si trabajan su interior, después, ¿quién quedará? Yo les digo que por primera vez en sus vidas quedarán ellos, los que quieran ser, sin tener que rendir pleitesía a la máquina de agradar psicológica. Pues bien, explicado esto, podremos entender entonces que si las relaciones del sujeto fueron establecidas con un primer contrato psicológico y este cambia hacia salirse de esos roles establecidos y ser el mismo, las personas que se relacionaban con él ya no tendrán razón de hacerlo, ni él tampoco, pues las cláusulas iniciales se han roto. Y aquí es donde se producen las despedidas en la vida del sujeto, para que puedan entrar las personas que el individuo auténtico prefiere. Debemos entender que, aunque menos condensado, en la vida de una persona también se produce ese efecto de manera más paulatina a lo largo de su vida. Personas que estuvieron en una etapa de nuestras vidas dejan de estarlo en otra. Este cambio es bastante más notable en terapia. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy, que es la hora, y nos vemos en la próxima sesión. Que tengáis muy feliz día.